Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con, adivina quién, los gigantes del mercado, los Goliath. Soy Javier Iranzo y hoy voy a hablar con un nuevo emprendedor. Vamos a conocer sus comienzos, sus cagazos y, sobre todo, sus secretos de marketing. Voy a hablar con Enrique Mena, CEO y fundador de Snooper. Hola Enrique, gracias por estar en Marketing para David.
No, gracias a ti, Javier, por la invitación. Un gustazo.
Voy a contar algunos datos tuyos para David, que si no lo conoces a Quique o Enrique. Es chileno, tiene 37 años, es ingeniero civil industrial con diploma en transporte y logística en la Universidad Católica de Chile. Entre el 2010 y el 2012 fue analista Senior Revenue Management en LAN, hoy LATAM. Fue evaluador experto en Capital Semilla, proyecto que permite a personas acceder a un subsidio de 3 millones y medio de pesos chilenos para materializar sus negocios. Y en el 2012 fundó Massive Task, empresa que en el 2013 cambió su nombre a Snooper. ¿Qué haces, Enrique? ¿Te presenté bien? Me gustaría que agregues... ¿Sí? ¿Bien?
Está perfecto, buen research ahí.
Bueno, el equipo de producción ha hecho eso por mí. Me gustaría que agregues algún dato freak de esos que no se encuentran en la internet.
Dato freak, relacionado con el emprendimiento, podría decir que... por cosas del mundo ahí del emprendimiento. En Australia me convertí o me certifiqué en el ámbito de la construcción. Podría trabajar como maestro en la construcción en Australia. Y eso nace porque quise emprender. En esa época el gobierno estaba ofreciendo instalar gratis aislante térmico en los techos de las casas. Y quise armar mi emprendimiento para armar estos aislantes térmicos y para eso necesitaba certificarme. Así que puedo trabajar como maestro de la construcción en Australia sin problema. Tengo ahí todas mis certificaciones y diplomas.
Buen dato. ¿Qué edad tenías?
Tenía en Australia, me fui cuando tenía como 28 años, 29 años por ahí.
Buena, una gran experiencia sin duda. Te cuento que acá en el podcast, en Marketing para David, tenemos diferentes secciones. Tenemos la de fuck ups o cagazos, tenemos la sección del ping pong y una de mis favoritas, la máquina del tiempo. Pero primero vamos a empezar con algo más tranca. Como dice uno de los youtubers favoritos de mi hijo, Aaron Play te preguntaría, ¿qué cojones es Snooper?
En Snooper ayudamos o apoyamos a la empresa a tener mayor visibilidad de lo que realmente pasa en sus puntos de venta, ya con sus productos o servicios, con su personal en punto de venta e incluso con sus propios consumidores. En el fondo, en pocas palabras, le ofrecemos a la empresa a tener un mayor control sobre sus puntos de venta a través de ojos y oídos que disponemos para ellos a lo largo de todo el país. ¿Ya? A través de modelos colaborativos, nuestra aplicación móvil conectamos a miles de personas que están dispuestas en el fondo a hacer estos ojos y oídos para las marcas, levantando información valiosa para ellos, como si sus productos están disponibles, hacemos levantamiento de precios, verificamos que las campañas estén bien implementadas, hacemos mucho mystery shopper o cliente incógnito para evaluar protocolos de atención, etc. Entonces un modelo como similar, o haciendo una analogía ahí como la de Corner Shop, Uber, Rappi, pero enfocado a lo que es el levantamiento de información en el punto de venta para la empresa.
¿Y cómo fue que se te ocurrió la idea de emprender por ese lado dentro del infinito abanico de posibilidades?
Siempre he tenido el bichito de emprender. Mi primera incursión como emprendedor fueron en la época universitaria. Creamos ahí, o creé, digamos, la primera liga de futbolito femenino amateur en el país. Un boom ahí, fue una buena experiencia. Y ahí seguí haciendo cosas y también me gustaba mucho viajar. Ahí, como te comentaba al principio, viajé a Australia, estuve viviendo allá. Y cuando volví, quise trabajar en una empresa que me permitiera seguir viajando. Así que entré a LAN. Y LAN, obviamente, me tocó viajar mucho por trabajo y también vacaciones. Eran gratis, así que había que aprovechar. Y ahí empecé a ver lo que estaba pasando, sobre todo en países más desarrollados. Estoy hablando del año 2012. Y estaba en esa época partiendo todo este concepto de las economías colaborativas o crowdsourcing. Ya recién apareció Waze, Wikipedia, que era como el gran caso de éxito, digamos. pero no existía todavía Uber, ni Cornershop, ni nada de esto que están hoy en día en Boca. Entonces ahí me convertí en un fan de estos modelos colaborativos, del crowdsourcing, empecé a investigar mucho, empecé a ver lo que estaba pasando y me decidí ahí, después de un par de meses, a renunciar a LAN y partir con un marketplace donde, basado en economías colaborativas, donde conectábamos a personas con empresas para resolver distintos problemas, con un foco distinto a lo que es Uber como tal. Como dijiste al principio se llamaba Massive Task, hacíamos otro tipo de, eran otro tipo de soluciones, pero que finalmente migró y pivoteó a lo que hoy día es Uber como tal.
Y renunciaste a LAN. O sea, imagino cuando entraste a LAN, todo en tu casa van a estar todos muy contentos porque entró a LAN. Hoy la TAM es una de las empresas, o al menos más queridas de Chile. Es como ¡wow! Y el cabrón renunció. ¿Cómo que renunciaste a LAN? ¿Te volviste loco? ¿Qué te dijeron?
No, fue hey. En esa época no estaba tan de moda emprender como ahora, pues era como el bicho raro. De hecho, de mis compañeros de generación, del colegio, de la universidad, era como el único que me había lanzado el emprendimiento. Mientras todos estaban ahorrando ya para comprarse su auto, la casa, etc., yo estaba ahí al 2 y al 0 y al 1, digo. Entonces, mi familia y mis viejos me apoyaron porque ellos también fueron emprendedores y me apoyaron full, y yo creo que mi ex prola de aquella época también me apoyó, pero yo creo que se le notaba todo el temor, el miedo de, oye, sé que aquí se acabaron nuestras proyecciones de ella, o sea, aquí volver para atrás 10 años. pero por suerte tuve el apoyo de mi familia y mi amigo, a pesar de que era el bicho raro, siempre estuvieron ahí apañándome, así que no, fue una bonita lanzada a la piscina.
Y renunciar a ese increíble beneficio de los viajes como a todo el mundo a una tarifa o cero o re barato para un soltero con polola es básicamente, hey, podemos ir a cualquier parte del mundo a casi costo cero. Imagino que eso fue una decepción.
Claro.
Metiéndonos a Snooper, tuviste la idea a concretarla, leí por ahí, partiste y a los 2 años te quedaste sin socio y sin financiamiento, o sin lucas. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Contanos esa historia.
Sí, la verdad es que tengo ahí hartas heridas de guerra, harto aprendizaje, algunos que me hubiese gustado haber resuelto mucho antes. Perdí mucho tiempo también. Estoy desde el año 2012 emprendiendo, básicamente. Y dentro de los problemas que tuve, y también cagazo, se puede llamar ahí entrando ya la sección de cagazo, que está muy relacionado, fue que, como a mí me encanta la tecnología, pero yo no soy computín, no desarrollo. Entonces busqué un desarrollador que me recomendaron, etcétera, lo invité a participar y le dije, vámonos 50 y 50. Conociéndolo poco, el rookie ahí, pequé, como digo, en esa época tampoco había tanta información de lo que hay hoy día del mundo del emprendimiento. Entonces lo invité a participar, él me invitó a otro emprendimiento y dijimos, ya, desarrollamos los dos en paralelo, vámonos 50 y 50 en cada uno de los dos y démosle. El tema es que, bueno, el emprendimiento que él trajo sobre la mesa no resultó. Nos dimos cuenta ahí al cabo de un par de meses, no es que no iba a resultar, así que nos decidimos por desarrollar Snooper, o más estas que vivió en Snooper. Y el tema es que, después de un tiempo, como dijimos ya 50-50, nos fuimos generando algunas diferencias, y es la principal razón por la cual, además, los emprendimientos fracasan hoy en día, diferencias entre los socios, peleas, discusiones. Esto no fueron peleas, pero sí fueron diferencias. Él le ofrecieron un trabajo bien atractivo en Estados Unidos, tuvo que dedicarle varias horas al día a eso, y la verdad es que para sacar esto adelante el emprendimiento hay que estar full medido, o sea, 100% enfocado. Entonces ahí empezó la diferencia, y después cuando quisimos separar la agua, dijimos, chuta, cada uno tiene el 50%, ¿qué hacemos? Me tenéis que comprar las acciones, pues, me dijeron. Y la verdad es que yo como emprendedor no tenía ni uno, este gallo ya sabía que estábamos como levantando capital y a por buen camino, entonces quería obviamente que le pagáramos a buen precio sus acciones, y eso nos produjo una pelea, sino que todo se congelara por más de un año. Estuvimos tratando de separar la agua, de que él definitivamente saliera de Snooper y pudieran entrar nuevos socios, inversionistas. Perdimos inversionistas, de hecho, estábamos programando la firma para un día lunes, por ejemplo, en la mañana, y simplemente mi socio no se presentó a firmar. Y los inversionistas habían llegado con la botella de champaña, así, para celebrar, digamos. Y ese fue un gran cagazo que finalmente mis inversionistas me ayudaron a solucionar. Pero prácticamente un día para otro me quedé sin socio, me quedé sin financiamiento, porque los inversionistas habían salido corriendo después de que no hayamos presentado la firma. Y estuve a punto de cerrar la cortina. Yo fui a donde estos inversionistas que había dejado plantado un domingo a su casa, a decirles que ya todo iba a cerrar la cortina, que sacaba todo. Le he dicho a mi papá que volvía a emplearme, a mi bolola, etc. Y finalmente tengo que agradecer a los inversionistas que fueron los que me tendieron una mano para ayudarme a resolver este problema y finalmente resucitar ese nube.
¡Qué buena historia! Pablo, esto puedes editarlo, pero a lo anterior ponele fondo cortina de violín y me va a matar. Porque casi que puta, se me derrama un lagrimón. Qué buena historia. Contame, Snooper es principalmente, se apoya obviamente en la tecnología, necesitas toda esta gente, como son como los Rappi, como la gente que tiene la aplicación que entrega el servicio, y tenés las empresas que contratan el servicio. O sea, es B2B por un lado, pero los que hacen la pega, los Snoopers, son personas que tienen la aplicación, les das las tareas y ellos tienen que, por un premio, ejecutar la tarea eficientemente. ¿Qué va primero? ¿Cómo? Porque un cliente no te contrata si no tenés los snoopers, si no... ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pusiste en movimiento esa máquina?
Ese fue un tremendo desafío en estos modelos como B2B2C, donde por un lado tenés la empresa. El típico problema del huevo de la gallina. En el fondo, no sacáis nada con tener muchas empresas si no tenés gente para resolver estos problemas o levantar estas mediciones que ellos nos encargan. Y por otro lado, no sabéis nada con tener millones de usuarios si no tenéis qué tareas darle. Entonces fue un gran desafío. Nosotros, yo en realidad estaba solo en ese minuto, decidí gamificar lo que teníamos, la herramienta, y que los usuarios no solamente entraran para ganar dinero haciendo tareas, sino que también fuera una herramienta donde se pudieran entretener, gastar tiempo, resolver, no sé, desde sudoku, trivias, cualquier cuestión, y acumular puntos que les permitieran subir de nivel y a mejor nivel accedían a mejores tareas y mejores pagos. Entonces había un incentivo a mantenerlo activo independiente que tuviéramos o no tuviéramos clientes, ¿ya? Entonces de esa forma logré empezar a construir comunidad con muy poquitos clientes. Partimos obviamente al principio concentrado en región metropolitana, que afortunadamente por características del país todo pasa aquí en Santiago, lamentablemente, no así en México, que ha sido un desafío mucho mayor, armar comunidad allá. Pero así empezamos a armar la comunidad, gamificando la aplicación, para darle incentivo que se mantuvieran activos. Logramos unas primeras apariciones en prensa que nos generaron unos pics de descarga y empezamos ahí a agarrar los primeros clientes y ahí se empezó a generar ya una bolita de nieve donde empezaron a entrar cada vez más clientes y cada vez más usuarios, hasta llegar un minuto en que ya logramos estabilizarlo y hoy en día tenemos un crecimiento orgánico tanto de comunidad como de clientes.
Y Enrique, en términos hoy, actualmente, términos de estrategia de marketing o estrategia de canales, ¿cómo consiguen nuevos clientes? ¿Qué hacen?
Sí, y ahí voy a hacer una confesión, Javier. La verdad es que cuando yo estaba en la universidad, esta cuestión del marketing digital prácticamente no existía. O sea, estaba Google, Facebook, creo que estaba como recién apareciendo. Entonces, todo esto era, estos conceptos eran nuevísimos, o sea, para mí. Y yo cuando partí emprendiendo siempre miré con el marketing un poco a huevo. O sea, como que siempre lo dejé de lado. Por suerte hacía Facebook Ads para atraer más usuarios, pero nunca le metí cabeza ni tampoco me puse a investigar mucho. Gran, gran error, porque al final estaba incluso no solamente con los clientes, sino también tratando de construir comunidad. O sea, había mucho por hacer en ambos lados. Hasta que me empecé a meter un poquito más en el mundo del marketing. Conocí a un gurú del marketing que me mentoreó por casi un año.
¿Quién podrá ser?
No tengo idea. Podrá ser el maestro Javier Iranzo, por supuesto.
Oh. It was me.
Sí, esto es espectacular. La verdad es que sobre todo para la gente que no sabe mucho de marketing, está como en pañales, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo. Fue hace unos 2 años que partimos este proceso y ahí ya empezamos a aplicar varias estrategias, tanto por el lado, sobre todo por el lado del cliente, lleno de tips, de herramientas. La verdad es que hasta el día de hoy me meto a tu newsletter y cae, hay nuevos tips para implementar. Y aquí, ojo, que esto no es para chuparte las medias, ni mucho menos.
No, sigue, no importa, vos dale.
Pero no, buenísimo, buenísimo. La verdad es que ahí en ese sentido, a ver, de partida, lo que más me quedó grabado a mí, Javier, y que se lo transmito a todo mi equipo hasta el día de hoy, es la típica historia. Yo, hasta antes de conocerte, me vendía como el héroe. O sea, nosotros éramos lo más bacán que existía en el mercado. Snooper es la herramienta que todos necesitan tener porque somos los mejores. Bla, bla. Hasta que entendí que al final uno no es el héroe. El héroe es el cliente. Ya uno es, haciendo una analogía ahí con Star Wars, que fue la que siempre contaste, nosotros somos para ser el Yoda, ser el maestro que en el fondo va a permitir al cliente, el héroe, el Luke Skywalker, a ser el salvador, el más bacán de todos.
Do or do not.
Que cambió completamente nuestro discurso, adaptamos nuestra propuesta de valor, nuestro hasta la bajada, hasta el eslogan, todo, transmitiendo un poco ese mensaje.
¿Escuchaste, David? ¿Escuchaste lo que acaba de decir Enrique? Lo vamos a subrayar porque es muy importante, es una muy buena lección. Creo que es como de las cosas más valiosas. Nunca transar claridad en tu mensaje por verte sofisticado, eso nunca. Y lo segundo, que fue lo que dijo Enrique, fue...
Nosotros somos para ser el Yoda, ser el maestro que en el fondo va a permitir al cliente, el héroe, el Luke Skywalker, a ser el salvador, el más bacán de todos.
Que tú no eres el héroe de la historia, tu cliente es el héroe, porque tu cliente lo que busca es una transformación, como todo héroe que parte de un lugar de mierda y termina, si la película termina bien, termina transformado y descubre la fuerza y vence al imperio, la historia de Star Wars, pero tú eres el guía, tú eres el facilitador de ese camino. Y cuanto antes lo entiendas, mejor le verá tu negocio. Ahora, Enrique, en términos de cosas concretas que hacen, yo he aprendido también mucho de vos, no te lo he dicho. Esto es confesiones. Es confesiones que, por ejemplo, todo lo que es prospección en LinkedIn y usar herramientas como Prospect.io y armar template y HubSpot, ¿puedes contarnos cómo prospectas hoy?
Por la naturaleza de mi negocio, una venta más consultiva, ¿ya? No es como un software que uno contrata por internet, a pesar de que hemos tratado de estandarizar ciertas cosas, pero es bastante consultiva porque todos los clientes tienen requisitos distintos, ¿ya? Y en ese sentido necesitamos llegar al cliente para poder generar la venta. Y ahí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para nosotros, para mí quizás la herramienta más valiosa que ocupo hoy en día es LinkedIn Sales Navigator. Es un add-on de LinkedIn que cuesta como $80 mensuales por usuario y que te permite en el fondo hacer búsquedas por empresa, por decirte algo. Mi buyer persona es el gerente de marketing o el gerente de operaciones de una empresa X. Yo busco el LinkedIn Sales Navigator, quiero que me entreguen todos los cargos relacionados a marketing de esta empresa a nivel gerencial y me entrega con nombre y apellido cada una de las personas. Y así uno puede armarse una lista infinita, porque LinkedIn, la verdad es que todo el mundo está en LinkedIn hoy en día. Y así es como prospectamos. Nosotros buscamos primero a las personas en Sales Navigator, armamos toda nuestra base de datos y después pasamos a esta herramienta que tú contaste que se llama Prospect.io, que una vez que tenemos el nombre de la persona y el cargo, lo metemos a esta herramienta y nos arroja el mail. ¿Ya? Y este mail...
¿El mail corporativo?
El mail corporativo. Obviamente con algunos, de repente tiene algunos errores, no es infalible, pero funciona muy bien, sobre todo para las grandes empresas, empresas multinacionales, empresas locales más pequeñitas, tiene más errores, pero ocupa la estrategia de ir probando de nombre, punto, apellido, o la primera letra del nombre, apellido, etcétera, y te arroja con ciertos porcentajes o probabilidades cuál es el mail correcto corporativo. Entonces, ahí tenemos la segunda etapa, que es encontrar el mail de la persona. Y después ocupamos, como herramienta CRM, HubSpot, ¿ya? Y en HubSpot creamos toda una secuencia ahí con la ayuda de mi mentor, Master Javier Iranzo. Creamos una secuencia donde cargamos toda nuestra base de datos de mails que encontramos con las personas, los cargos, etcétera, y generamos mails personalizados, una secuencia de 4 mails que se gatillan cada 2-3 días, dependiendo del mensaje que queremos transmitir, y hasta que esperamos respuesta. La verdad es que hasta el minuto hemos tenido muy buena tasa de conversión con esa estrategia. El objetivo de eso es generar la reunión con el cliente, que te responda, ok, juntémonos y muéstrame, dame tu propuesta de valor.
O sea, déjame entender bien. Vos tenés muy bien definido quién es el tipo de cliente que estás buscando. Eso lo buscás en Sales Navigator de LinkedIn. No en LinkedIn solo, porque no te entrega tantos filtros. Entonces te permite encontrar más gente en Sales Navigator, lo cual justifica esos $80 por usuario. De ahí, todas las personas que encontrás, como no estás conectado, Prospect.io te permite sacarle el email. Eso los automáticamente los mete a HubSpot y HubSpot dispara un primer email que lo invita a una reunión, básicamente.
Exactamente. Claro, se gatillan 4 mails, cada uno con distintos mensajes.
Pero los 4 tienen el mismo objetivo, el mismo llamado a la acción, que es que te agenden una reunión o te respondan el email.
Exactamente, el call to action es la reunión.
¿Ese es tu canal número 1 hoy?
Ese es mi canal número 1 de venta, pero hace un tiempo también lo congelamos cuando partió la pandemia, porque tuvimos que redefinir todo nuestro modelo de negocio. Trabajamos mucho con el punto de venta y la pandemia nos cerró todos los puntos de venta, así que eso también es otra historia, pero la verdad es que de un día para otro prácticamente nos fuimos a cero, entonces tuvimos que congelar todas estas iniciativas que estábamos haciendo más relacionadas al inbound marketing. Pero hasta antes de la pandemia, volviendo ahora, sí teníamos otro canal que era a través de estrategias de inbound marketing, generábamos contenido y que en el fondo permitía también atraer clientes y no solamente mandarle un mail ya que es un poquito más invasivo para que conozcan de Zoom.
Separemos las aguas. Por un lado, esa estrategia de meterte a Sales Navigator y de rescatar usuarios, mails y invitarlos básicamente a una reunión con HubSpot o con cualquier sistema de email marketing que te permita armar una secuencia. Por ejemplo, yo uso ActiveCampaign, que es más barato, es más fácil para mí. Eso es outbound, eso es tú estás invitando a alguien, hey, ven, mira, tengo valor, tengo algo que te puede interesar. Pero después hablaste de hacer estrategias de inbound, que es todo lo contrario, es que esos usuarios te descubran por el contenido que estás creando y digan, oh, qué interesante lo de Snooper, y ellos te pidan. Ahí, ¿qué estás haciendo en concreto en términos de inbound?
En inbound la idea era posicionarnos tanto a Snooper como a mí, en el fondo, como vocero, como líder en el mercado del research, la investigación, el trade marketing, etc. Entonces empezamos a generar contenido y ahí también ocupábamos una herramienta que externalizábamos, de hecho esto de la generación de contenido, nosotros le dábamos un plan y cierto lineamiento y ellos, que se llaman Posedin, ellos nos generaban los contenidos, nosotros los curábamos, digamos, y finalmente se publicaban. ¿Ya? Estos contenidos, por ejemplo, era un ¿por qué las empresas necesitan un mystery shopper? ¿O cómo mejorar tus KPI? ¿O cuáles son los KPI clave a medir en el punto de venta? O, no sé, ¿sabías que con consumidores reales puedes mejorar X indicadores, etcétera? No sé. Entonces, al final son blogs o posts que a nuestro buyer persona le pudiesen interesar, hacer clic, oye, interesante lo que está haciendo. Se habla muy poco de Snooper como tal, y al final quizás por un mensajito, mire, todo esto lo puede resolver a través de Snooper, bla, bla. Pero en el fondo es más que nada entregar la información valiosa al cliente para que ellos enganchen y se metan a tu blog y sean lectores recurrentes de todo tu contenido.
Acá hay dos datos para resaltar, David, escucha. Uno, crear contenido, pero vos te podés estar preguntando, sí, ya sé que hay que crear contenido y que es valioso, pero ¿quién te crea el contenido? No tengo tiempo, no sé cómo escribir o no sé cómo hacer una buena nota. Y ahí pasó el dato de Posedin, que es una startup que se dedica a crearte los contenidos para vos o para tu marca. Es súper valioso el dato y te está sirviendo. ¿Lo recomendarías, Enrique?
Sí, absolutamente. Sobre todo cuando uno está comenzando y no tiene la capacidad de contratar a alguien de planta, digamos, para generar contenido. Ellos, la verdad, es que tienen una plataforma bien desarrollada, bien chora. Uno hace los planning, define un poco las keywords que uno tiene que ocupar, para dónde, a quién está enfocado, quién es el buyer persona, etcétera. Y te generan los contenidos, uno los puede revisar, dar comentarios, te los vuelven a mandar hasta que finalmente se publican. Así que creo que a nivel de plataforma, tiene una plataforma bien robusta y hecha, y además los generadores de contenido, por ahora hasta nosotros no han funcionado bastante bien. El otro tipo de contenidos que nosotros hacemos, Javier, que también no ha resultado muy bueno, es que dado que trabajamos levantando información con miles de personas, también hacemos estudios propios, como por ejemplo, hoy en día que estamos en plena pandemia, ¿cómo percibe la población el coronavirus? ¿Ya? ¿O qué tanto temor tienen de contagiarse? ¿Opinión respecto al pase de movilidad, etcétera? Entonces hacemos estudios propios y esos mismos estudios después los publicamos, tratamos de publicarlos en distintos medios, en distintos blogs, etcétera. Según un estudio realizado por Snooper, bla, 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 los chilenos de tanta y tanta edad perciben de esta forma y eso también te ayuda a posicionarte como oye, sé que estos gallos son líderes en hacer estudios de, no sé, percepción, hábito, etc.
Qué bueno que destacaste eso, lo voy a parafrasear, me lo voy a apropiar. ¿Para qué crear contenido? Y siempre son dos cosas. Cuando creas contenido y gente consume ese contenido, vas a lograr dos cosas. Uno es posicionarte como autoridad, porque el que está entregando contenido, ese contenido valioso, se posiciona como que sabe del tema, por lo tanto es autoridad. Y el segundo es recordarles que existís. Y son los dos súper importantes. Nos vamos a meter, Quique, a la sección de Fuck Ups. Y si bien ya contaste alguno, es importante. ¿Qué otro cagazo te has mandado en estos últimos años como emprendedor que digas, ah, que te estás duchando y te acordás y decís, ah,
Mira, sin duda el fracaso más grande fue la historia que conté antes, y ahí el aprendizaje 100% es vesting. Siempre hagan vesting, independiente de si es tu mejor amigo, tu hermano, familiar, lo que sea, pero siempre partir un negocio a través de vesting. Ahí lo puedo aclarar.
¿Qué es un vesting? Sí.
Vesting es, en el fondo, como les decía antes, yo partí este negocio y le dije a mi partner, vámonos 50 y 50 de una. Y eso es un gran error. El vesting lo que te permite es ir acumulando esa participación o esa acción, en este caso el 50%, en un periodo de tiempo. El estándar, por ejemplo, son 4 años. Entonces, si tú te mantienes en la startup durante los 4 años, adquieres finalmente el porcentaje con el cual te invitaron a participar, etc. Y tiene ciertas restricciones, puede ser solamente por tiempo o puede ser tiempo y además ir cumpliendo hitos. Entonces, te vas a ganar las acciones no solamente por estar trabajando, sino que también por, o sea, cumplir el hito de levantar capital, etcétera. Entonces, te permite, en el fondo, imagínate, tú partir un negocio con alguien y a los 6 meses hay que decide irse porque, no sé, imagínate, fuerza mayor, se le enfermó la señora y tiene que emplearse para tener mayor estabilidad y, chuta, ¿qué hacemos con tu 50%? Y es todo un drama. Este, el vesting, te permite una salida fácil a todos esos problemas.
Muy buen pro tip. Ahora, entre nos, cuenta como fuck up entre nos, ¿eh? Esto, a esta parte del podcast no llega nadie, así que no te preocupes. Es haber renunciado a LAN, LATAM. ¿Lo consideras como un fuck up o decís, no, estuvo muy bien?
No, mira, no me arrepiento, pero lo que sí me arrepiento es haber perdido tanto tiempo, en el sentido de que podría estar en la misma etapa que estoy ahora, pero haber estado durante 5 años más en LATAM. ¿Ya? O sea, he renunciado, en vez del 2012, he renunciado el 2018 o 2017 y estaría hoy día en la misma etapa, porque perdí mucho tiempo. Y ese también otro fagar, no solamente perdí tiempo por resolver estos temas societarios, sino que también cometí errores de toda esta metodología Lean. En esa época como que no se hablaba mucho y me demoraba mucho en equivocarme, en probar cosas. Y que hoy en día obviamente ya lo aprendí, pero aprendí a palo, pero lo aprendí, y la verdad es que hoy en día es pura prueba y error. O sea, es construir, iterar, o sea, construir, probar, iterar, construir, probar, iterar. Entonces, hoy en día estamos avanzando mucho más rápido de lo que avancé los primeros 4 años, que la verdad es que construía toda una plataforma, después la salí a vender y me daba cuenta que el cliente quería una cuestión totalmente distinta. Y tenía que volver a construir, perdía plata, tiempo, etc.
Enrique, en otros emprendedores que se te acercan en etapas más tempranas y dicen, bueno, contanos algo, ¿qué cagazos ves en ellos, en emprendimientos que están partiendo? ¿Qué ves como mayor cagazo que cometen?
De hecho, me contactan mucho para pedirme opiniones, etcétera, porque sobre todo gente que está partiendo, y te diría que el gran común es justamente relacionado a esto que estaba comentando recién. El emprendedor, a pesar de hoy día, todavía cree que sabéis que no le quiero contar a nadie mi idea, o no quiero contarle a nadie lo que estoy haciendo porque me pueden copiar. Eso es de los años 90, diría yo. Hoy en día la única forma de construir algo, probarlo rápido y equivocarte rápido, es hablando justamente con las personas, con los clientes, pedir feedback. Si te hay encerrado a construir algo y contarle al mundo cuando ya lo tengáis listo, probablemente todo lo que construiste lo vais a tener que botar a la basura. Entonces, ese es como lo primero que me cuentan los emprendedores. Sí, es que no le quiero contar a nadie, no sé qué, olvídense de eso. No es así como que cualquier persona le contáis y te copia. Hay todo una historia por detrás, la ejecución, armar equipo, etcétera. No es así. Ese diría que es como el gran error, y he visto otras cosas como, no sé, ¿sabéis qué? Dame consejo en cómo ir a levantar mi serie A, que ni siquiera he levantado seed, ni siquiera he hecho un MVP. Yo le digo, pero que en vez de ponerte a pensar en eso, tu primera tarea es armar el MVP, probarlo, revisarlo y iterar sobre eso hasta que tengáis un producto que realmente te quieran comprar. Después ponte a pensar en cómo levantar capital y después ponte a pensar en la serie A.
Vamos a resumir ahí que hay un par de términos que metiste. Metiste MVP, que es Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable, o en otras palabras, hey, hace un producto lo suficientemente decente, pero hasta ahí, para poder mostrarlo y ver si tu audiencia, tu público diga, ah, está bueno, uno, y después te decir, ya, y además pagaría por eso. Porque la gente puede decirte, sí, está buena la idea, a verla, pero decís, pero ¿pagaría 100 lucas para usarlo? Nada, nica. Entonces ahí también hay problema. Entonces, iterar rápido tiene que ver con que la gente le guste, pero que además esté dispuesta a pagar. Porque muchos te dicen, sí, está buena la idea, buenísima, ok, comprarla. No.
Exactamente. Sí, no, eso es clave. Y probarlo rápido. Hay una frase, no me acuerdo de quién es, ahí yo creo que tú, Javier, la conocís, pero que en el fondo dice: si no te avergüenzas del primer prototipo que lanzaste al mercado, es porque lo lanzaste tarde.
Creo que está en el libro, creo que está en The Lean Startup, que es el libro donde menciona esta metodología de crear rápido, probar, iterar. Y eso creo que está muy bueno como consejo, ¿eh? Porque muchos, vos te podés demorar a tener algo que para vos esté increíble, que esté perfecto, pero el mercado lo va a ver, decir, no, y te demoraste cuánto en armarlo. Así que qué desperdicio de dinero. Yo, por ejemplo, acá con algo práctico, voy a dar un ejemplo práctico de un MVP. Yo hago cursos, tengo cursos en javierirazo.com, podés ver alguno de mis cursos. Pero antes de armar el curso, de grabarlo, de hacer toda la pega, de armar el curso, que toma tiempo, recursos y... me toma mucho trabajo, hago la preventa. Digo, hey, mira, voy a enseñarte un curso de cómo crear funnels con ActiveCampaign en piloto automático. Está en preventa. Este va a ser el precio, este es el precio preventa. ¿Querés comprarlo? Si nadie me lo compra, no lo hago. Si alguien lo compra, digo, ok, hay interés en esto, lo voy a desarrollar. Así que vamos a cerrar la etapa Fuck Ups y vamos a entrar a... ping pong. Y la primera pregunta del ping pong es... ¿qué herramienta o app te complicaría la vida si mañana desaparece?
Para mí, en mi caso, en el caso de Snooper, Sales Navigator, LinkedIn Sales Navigator. Para mí, esa es la biblia hoy en día para poder prospectar. Como digo, porque una venta más consultiva. Necesito llegar a la persona y agendar una reunión con él para poder vender mi servicio.
O que te suban el precio, si te cobran... ¿cuánto pagaría? Ah, o sea, no, ¿crees que te cobran $800 ahora? Y dices, hijos de... lo voy a tener que pagar igual.
Uf, mira, yo creo que si me duplican el precio lo seguiría pagando.
¿Qué libro, película o canal de YouTube o podcast como este le recomiendas a David?
Mira, yo soy un emprendedor medio atípico, no leo mucho ni tampoco soy bueno para los podcasts, pero sí me recomendaron uno que lo estoy ya llevo como 3 capítulos, que está buenísimo, que se llama Master of Scales de Reid Hoffman. No sé si lo hay escuchado del fundador de LinkedIn. Está buenísimo, además, con muy buena producción. Invitan a, no sé, los fundadores de Instagram, fundador de Facebook, fundador de todas las grandes plataformas. Está muy bueno, muy bueno. De Uber.
¿Cómo es un día típico en la vida de Enrique el Emprendedor?
Me levanto temprano porque estoy yendo casi todos los días al kinesiólogo. Entonces tengo que ir al kinesiólogo antes de ponerme a trabajar. Llevo como 2 años en el kinesiólogo, así que ya un hábito. Después llego, me pongo a trabajar a las 9, ¿ya? Antes de ponerme a trabajar trato de, porque siempre tengo reuniones con el equipo para un stand-up que le llamamos, ¿ya? Ahí te puedo comentar un poquito más de ese concepto, pero son reuniones muy breves, todos los días para coordinarnos. Antes de eso hago un checklist de todos los to-dos que tenía el día anterior y los to-dos que tengo el día de hoy. Partimos con esa reunión y después ya nos lanzamos todo el día con muchas reuniones con clientes. Ahora que estamos trabajando remoto, lamentablemente, para poder hablar y coordinarse todas las reuniones, tanto con clientes como con el equipo. Estoy trabajando en la casa, entonces también aprovecho también poco de tiempo con mi hija, que nació también en pandemia, así que ha sido dentro de todo lo malo, lo bueno. Trato de terminar lo más temprano posible, que eso vendría siendo las 6:30, 7. Trato de hacer un poquito más de ejercicio para complementar lo del kinesiólogo, recuperarme bien. Y luego ya más compartir con la familia, comemos juntos y acostarse. La verdad es que eso es un día normal, pero trato de complementarlo mucho con actividades para romper la rutina, sobre todo con la familia, ejercicio, deporte.
Hablaste de stand-up meetings. ¿Puedes contar un poco más sobre eso?
Stand-up meetings, lo que hacemos son reuniones muy breves, sobre todo ahora que estamos trabajando remoto, donde cada uno cuenta en un minuto lo que trabajó el día de ayer, ¿ya? Y lo que tiene para hacer hoy día. En el fondo, una buena forma para, idealmente, si somos, no sé, stand-up pueden ser 5 o 10 personas, menos de 15 minutos, estar todo alineado en las cosas que se están haciendo y lo que tenemos para el día de hoy.
Vamos a entrar a la última sección del podcast, que es la máquina del tiempo. Nos vamos a subir al DeLorean. Tú vas a jugar el rol de Morty, iba a decir. Sí. Marty McFly. Marty, yo soy Doc.
Ah, sí, ¿y tú quién eres, la doctora? Solo entra en el auto, bestia.
Nos subimos al DeLorean y vamos a poner una fecha en el pasado. ¿A qué fecha volverías? ¿Qué consejo te darías?
Uf, ahí como te decía, perdí mucho tiempo con muchos cagazos, pero yo diría que el cagazo más grande que me mandé sigue relacionado a esto de cómo armar equipo, de cómo buscar socio, y eso fue cuando partió Snooper, cuando invité a mi ex socio a participar. Si pudiese volver el tiempo atrás, haría mejor eso, porque la verdad es que me tuvo frenado más de un año y medio. Perdimos inversionistas a raíz de eso. Dos inversionistas que estuvieron interesados, finalmente cerramos cuando ya logramos solucionar este problema con un tercer inversionista. Así que fue un desgaste psicológico de tiempo, pérdida de dinero también, que si pudiera volver al tiempo atrás, en el fondo es enfocarme en cómo, y yo creo que es clave eso, cómo buscar un equipo rockstar para sacar adelante tu emprendimiento. No basta con invitar a tu mejor amigo o a un conocido, etcétera, sino que buscar sobre todo en socios, estoy hablando, más allá del equipo que puede estar trabajando uno, pero como socios cofundadores, que sean socios complementarios, que crean en el negocio y se comprometan, en el fondo. No así como, ya, mira, probemos, a ver si resulta. No, en el fondo hay que estar full comprometido y que sean, obviamente, habilidades complementarias y no se estén pisando la cola.
Buena. Ahora nos volvemos. Te digo, hey, Marty, subite al DeLorean de nuevo. Te voy a llevar a cuando tenías 18 años. Andá y decite algo. ¿Qué te dirías?
Uf.
¡No renuncies a Land!
Me hubiese gustado estar un poquito más en el mundo corporativo. Mi pasado en el mundo corporativo fue muy breve y yo creo que se aprende mucho también en eso. Yo tengo 30, voy a cumplir 38 años ahora, y mi única experiencia en el mundo corporativo fueron 2 años, que fue en Latam. Y desde ahí que todo el resto lo he hecho solo, emprendiendo, etc. Y aprendí muchísimo en Latam, pero yo creo que podría estar en la misma etapa que estoy ahora, como te digo, habiendo trabajado quizás unos 3, 4, 5 años más en Latam, haber aprendido otro tipo de cosas. De haber renunciado, voy a renunciar igual, porque no puedo, siempre quise emprender y siempre hubiese hecho, pero sí, haber estado quizás un par de años más, creo que el aprendizaje hubiese sido un poquito distinto.
Con producción lo suponíamos, por eso esta pregunta estaba en el podcast. Si la gente, hey, vos David, si David se quiere poner en contacto con Snooper o con Enrique, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
Mira, redes sociales, ocupo harto LinkedIn. Me pueden buscar como Enrique Mena Snooper. Snooper se escribe con WSNUUPER. O si no, a mi correo enrique@snooper.com.
Genial. Llegó el momento de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está la Delphi Seoane y Salva Luca en la producción y Pablo Crack Cariegari en la edición.
Gracias.
Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a @JavierIranzo en Instagram, donde subo tips semanales ahora. Antes eran diarios, pero estoy más flojo, estoy cansado. Nos escuchamos en el próximo episodio y... Ah, esto capaz que no lo sabes. ¿Sabes lo que le decían a David justo antes, minutos antes, un instante antes de ir a pelear con Goliat?
A ver.
Ponele onda.